nuevos cielos, nuevas tierras, nueva Jerusalén, nueva era, la habitación del Cordero y el nuevo clima. Todo habla de la eternidad. Voy a explicar algunas cosas que yo mencioné ahí. Así es que vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios y te doy gracias, Padre, por poner aquí en nuestra Biblia estos capítulos que nos pone la meta ahí adelante para cada uno de nosotros y cómo podemos nosotros prepararnos para esta meta. Te damos gracias, Padre, por la palabra tuya y pido que abren nuestro entendimiento hacia tu palabra en esta noche y que tu nombre sea enaltecido y glorificado en nombre de Cristo. Amén. Dios había prometido a Abraham una tierra para siempre. Capítulo 12 de Génesis fue la promesa. Hasta aquí llega. Ahí en Apocalipsis 21 y 22. Hasta ahí llega la promesa que hizo Abraham. A David, Dios prometió un trono para siempre. Hasta el milenio se cumple esto. Daniel profetizó en Daniel capítulo 2, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hay muchos para siempre ahí. Es que ya estamos llegando hasta el fin de la estancia del ser humano aquí sobre la tierra, en cuanto a la Biblia, ahí. Todavía no efectúa el arrebatamiento, y estamos hablando de más de 1,000 años por adelante. Así es que considera, bueno, nueva tierra. Cumple completamente estas profecías. Nueva tierra. Considera la fe de los creyentes del Antiguo Testamento sin haber visto el cumplimiento de esas profecías. Hebreos 11, 13 al 16 dice, Hebreos, si quiere buscarlo, espero, no tiene que irse para atrás muchas páginas, Hebreos 11, 13 al 16. Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea que menciona anterior a esto muchas personas, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El cielo, el reino viene a la tierra, dice. ¿Te imaginas? Yo he escuchado vez tras vez que vamos al cielo, pero viene la tierra, el cielo a la tierra. Mateo 6:10. Ora, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. También lo da a entender, ¿verdad? Ahí está. En 2 de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Mora la justicia hoy en nuestra tierra? Para nada. Por esto uno teme salir de noche. Y declara aquí, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, y declara que la tierra, como la conocemos, será purificada por fuego. Ahí versículo 3, 7 de capítulo 3. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10 y 11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué le suena? ¿No están informados? Una explosión nuclear. Es la descripción ahí. ¿Quién sabe si esto es lo que Dios va a usar? Pero va a ser. Entonces, veremos que la nueva tierra se distinguirá por la ausencia de mares. ¿Conoce su tierra? ¿Qué porcentaje del globo terrestre son mares? Dos terceras partes. Tres sería todo. Tres terceras. No escuché bien. Pero dos terceras partes es mar ahora. Dos tercios del área. Dice, entonces vemos que la nueva tierra se distinguirá por la ausencia de mares. Otro pasaje que no traigo aquí apuntado, dice que los cerros desaparecerán y las islas también. ¿Por qué? Porque se va a emparejar toda la tierra. Como Cristóbal Colón creyó que era en aquel entonces. Si hubiera leído la Biblia, hubiera sabido que era redonda. ¿De dónde viene la tontería? De la falta de conocimiento, dice Jesucristo. Sí. Ahí está. También, sin mares. El clima cambiará bastante. La atmósfera y las condiciones de la vida ¿Se imaginan con más del doble de superficie de la tierra? ¿Que habrá más del doble de población sin apretujones, ni problemas de estacionamiento? Hey. Eso no es de reírse. Ciertas calles aquí en Costa Rica y ciertas calles en Papantla, uno pasa por ellos, pues carros de lado a lado. Y cuando mi hijo estaba viviendo en Japón, no le permitieron comprar un coche hasta que él podía comprobarles que él tenía dónde estacionarlo. Interesante eso, ¿verdad? Que no había dónde estacionar un carro extra hasta que ya tenía un espacio para eso. Luego, la cantidad de gente que no tiene su nombre en el libro de la vida no va a estar. ¿Dónde va a estar? Capítulo 20 de Apocalipsis. No vamos a estudiarlo. El gran trono blanco, toda la gente que aparece ahí no tiene su nombre en el libro de la vida, pero tiene sus nombres en los libros de las obras. Es que hay mucha gente que no falla tanto. Me dicen, me van a juzgar por mis obras. Pero ellos creen que les va a salir bien, pero no. Según lo que capítulo 20 de Apocalipsis dice, que todos los que están ahí en ese juicio van al lago de fuego. Si yo pudiera asustar a alguien en esta noche diciendo lo que le espera, para que usted se arrepiente y reciba a Cristo, pues qué bueno sería el resultado de este mensaje. Así es que ponga mucha atención, porque voy a dar varias cosas que se va a ver ahí. El enfoque de estos dos capítulos de Apocalipsis 21 y 22, los últimos dos de la Biblia, es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. O sea, da a entender que la Nueva Jerusalén es la eternidad. Reto que alguien me comprueba mal. Pero véalo, ahí, véalo. Y la Nueva Jerusalén es la habitación de la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Sí, en todas las bodas que he oficiado y también en las que he presenciado, nunca he visto una novia mal arreglada. Aunque sea una mujer que yo veo bien fea. Para el novio, qué bonito. Siempre es. Eso es lo que Dios está buscando para Cristo. Y por esto yo voy a tratar varios juicios en esta noche que todos vamos a tener que enfrentar. Bueno, y cuando yo iba a una boda que Elena no me acompañaba, al regresar me hizo la pregunta, ¿era hermosa la novia? Y siempre tuve que decirle que sí. Pero antes de que todo esto eternal acontezca, después del arrebatamiento de la iglesia durante la tribulación, antes del milenio y el estado eterno, acontecerá una cosa que se llama el tribunal de Cristo. Hay muchas personas que han estado boleando sus uñas, diciendo, ya no hay juicios. Echamos a perder, ya perdimos el gran trono blanco, ya no nos va a tocar. Pero el tribunal de Cristo, sí. ¿Qué es? Este tribunal está para preparar la iglesia. ¿Por qué? Pues, no sé, pues no hay tantos matrimonios aquí en esta noche, varios. Pero yo tengo sospechos de que hay problemas en matrimonios que no se han resuelto. ¿Sabe qué? Estos problemas antes de la ocupación de la Nueva Jerusalén tienen que ser resueltos, porque la novia se presenta sin problemas. Aunque no lo dice así, pero se presenta la novia limpia. Así es que, ¿cómo puede ser que usted tenga problemas en su matrimonio con cualquier de los dos y le toca la muerte y va con la creencia de que ya no tiene que enfrentar ningún juicio porque Cristo pagó sus pecados? Pero la cosa es que en su vida diaria hay cosas que no se han arreglado. Por eso estamos los pastores aquí, para ayudar si tiene problemas, que necesita ayuda, quizás ni sabe cómo arreglarlos, pero nosotros podemos ayudarles. Así es que yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Vamos a ver. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? 3:5. ¿Qué son? Servidores. Por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté. ¿Quién es yo? Pablo. Apolos era un judío bien instruido que estaba enseñando en Éfeso por uno. Apolos regó. Ese no es el regar de echar a perder, sino que de echarle agua. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, la base, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué materiales puede usar? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Qué hace el fuego a la madera? Lo quema. Al heno. Más rápido. La hojarasca, pues nada más un y ya. Pero ¿qué hace con el oro? En un ¿qué?
Crisol.
Bueno, dile más fuerte para que escuchen.
Crisol.
Ah, bueno. Al fin yo escuché. En un crisol, el fuego abajo, ¿qué hace? Le calienta y le caldea el oro y la plata. Así es que uno lo mueve y sale la escoria para arriba, y entonces uno con mucho cuidado le limpia la escoria, y ¿qué tiene? Oro más puro o plata más puro. El fuego no destruye el oro ni la plata, ni la preciosa, las piedras preciosas. Así es que ahí tenemos, el fuego la proveerá. Así es que es más fácil construir con madera que con oro y plata, mucho menos costoso, y piedras preciosas. Pero Dios dice, vale la pena usar materiales que el fuego no lo acaba. ¿Entendido? Ahí. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea que la salvación no está en juego aquí. Nada más recompensas. Ahí. Aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. A veces, las personas en los matrimonios están destruyendo a su compañero o compañera. Así es que por el trato que tienen. Y Dios dice, están en problemas. ¿Qué? Quizás aquí puede acomodarlos a que nadie puede darse cuenta de ellos. Pero Dios dice, espera el tribunal de Cristo. Espera el tribunal de Cristo. Ahí sí se va a arreglar todo. Porque ningún matrimonio puede aparecer parte de la novia sin problemas que no hayan arreglado, o con problemas que no hayan arreglado. ¿Entendido? Así es que tienen que resolver estos problemas en los hogares. También, nada más de mi observación, hay problemas también con los niños. En muchos matrimonios hay problemas con niños. ¿Y qué? Dios dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Y cuando un niño es niño con ira, es debido a los padres, uno o el otro. He elaborado algunos pensamientos con las hermanas en la familia sobre este área. Así es que hay mucha necesidad de enderezar cosas en los hogares ahí. Ay, pero luego crece y se va. Pero usted es mamá o papá y echó a perder su oportunidad de crearlo para Dios. Porque Dios dice, créamelo, no es tuyo. Créamelo, es mío. Y Dios dice, dos herramientas, disciplina y enseñanza. Dos cosas que uno puede usar para crear a su hijo. En el principio, pues muy poquito a los bebés, porque un bebé pequeño nos acompaña a paso de Valencia. Bueno, es la mamá y papá que los trae. Bebé todavía en brazos, pues no viene solito. Pero la cosa es que Dios nos pone a ellos en nuestros hogares y nosotros tenemos que criarlos para Dios. Y si ellos salen de su hogar y no están listos para enfrentar al mundo cruel y obedecer a Dios, usted ha echado a perder su oportunidad de criarlos para Dios. Ahí está. Fíjese, tantas cosas que puede suceder ahí. Seguimos, para que no estén aquí toda la noche. Quiero decirle unas palabras más bonitas, más adelante. Ahí. La cosa es que, según veo aquí, la Nueva Jerusalén es para la eternidad. Tenemos que verlo. De eso se trata 21 y 22, no de otra cosa. Y es después del milenio, porque el milenio está en capítulo 20, aparte del gran trono blanco ahí. No puede dejar nada pendiente. Así es que la Nueva Jerusalén es para la eternidad lo que la Jerusalén terrenal, física, es para el milenio. Ahí va a sentarse el Señor Jesucristo por 1,000 años, dirigiendo, y David el virrey. La Jerusalén terrenal no se acaba. Solo toma el segundo lugar en la eternidad. Nos queda solo lo que muchos buscan aquí en la tierra, la nueva era. Oiga, ¿qué es eso? Hay muchos que hablan de la nueva era. Es decir, los valores psicológicos y espirituales. 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así es que cuando escuchamos del tabernáculo con Israel, ¿qué lugar ocupaba el tabernáculo? A ver. Bueno, oí que alguien habló, pero no llegó a mis oídos. ¿qué lugar ocupaba el tabernáculo? ¿Qué? Pero no es lo que quiero que piensen. El tabernáculo era la presencia de Dios con Israel. Si ellos estuvieran acampados, se armaba el tabernáculo. Y del tabernáculo estaban ¿dónde? Por casi 40 años, ¿dónde? En desiertos. Así es que entre día y noche, ¿cuánta diferencia de clima hay? De día, sol, 50 para arriba. De noche, frío, el cuerpo no aguanta tanto cambio. Así es que Dios, de noche, salía un fuego para calentar a su pueblo. De día salía una nube para que el sol no le llegara. Vuelve a leer todo. Éxodo 25 en adelante es donde ya empieza el tabernáculo en su construcción. Y ahí le va a decir. Tremendo. Así es que Dios moraba entre los querubines en el arca del pacto, en el tabernáculo, porque el tabernáculo tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo un día del año. Dos entradas, uno para él, para hacer sacrificio para él y para sus hijos y los que estaban ejerciendo el sacerdocio ahí. Y cuando él salía, ¡uy! Tremendo, ahora podía entrar él para el pueblo. Tenía que llevar sangre para rociarlo ahí en el lugar santísimo para que limpiara sus pecados para el otro año. Y si no pecaba en todo el año, nunca debía nada a Dios de pecados. Pero ¿puede uno vivir sin pecar? Está difícil, ¿verdad? Si todos fueran como yo, uno piensa, no habría problema, ¿verdad? Pero a veces yo me disgusto conmigo mismo. ¿Qué? Así es que hasta el próximo pecado, y mucho dependía de su responsabilidad que tenía, pues el sacrificio es Levítico 1, 2, 3, 4, 5. El más alto es el de 1, todo quemado, animal todo quemado, hasta el 5. Así es que diferentes niveles de sacrificios. Y dice aquí, tocante a los valores psicológicos y espirituales, versículo 3 dice, ahí 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, si Dios entrara aquí, en este santuario, en esta noche, todos estarían cómodos con la presencia del ser más santo en el universo. Eso es lo que es Dios. Siguiente versículo dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Uy, en la nueva Jerusalén todo va a ser pues como comer pay de manzana o algo así, todo bonito. Sí. Cuánta tristeza encontramos aún en las iglesias por diversas situaciones devastadoras en los hogares. Quizás aquí en la Emanuel hay todavía corazones rotos por situaciones existentes en sus hogares. Pero en la Nueva Jerusalén no habrá nada de esto. Ya les he dicho que lo que no arreglan ahora será arreglado. ¿En dónde? El tribunal de Cristo, sí. Ahí no se escapa. Ahí va a estar. Cualquier cosita. ¿Se fijaron que en versículo 4 dijo nada de muerte? Oiga, ¿cómo nos afecta la muerte, verdad? Tremenda bendición. En derredor nuestro hay gente que muere todos los días. ¿Cuántos cementerios en derredor de Poza Rica? Esta tierra no es más que un cementerio, casi. Ya no va a haber muerte. Algunos de nosotros estamos más próximos que otros por la edad. No estoy seguro cuántos hay aquí que me ganan. En septiembre yo cumplo 82. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Qué? Es que este mundo y estos problemas que están ahorita no van a ver ya en el estado eterno con Dios. Ya todo tiene que ser resuelto en el tribunal de Cristo. Y si usted no va para el tribunal de Cristo, ni modo, no se preocupa. Ni va a considerar con vida. Va a ser el lago de fuego. Ese es el destino. La promesa de Dios es que Él hará todo nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que aprendimos de Jonás? ¿Cuántos estaban en los estudios de Jonás? Varios. ¿Qué cosa aprendimos más tremenda de estudiar Jonás? ¿Qué? No. No escuché eso. Eso, que Dios es Dios de la segunda oportunidad. Él mandó a Jonás a predicar a Nínive y se fue por otro lado. Y Dios tuvo que arreglar para que él llegara hacia Nínive. Y otra vez dijo: ve a Nínive. Todavía el mismo orden. Así es que Dios de segundas oportunidades. Y hemos estado platicando. Muchos de nosotros hemos tenido segundas oportunidades. ¿Por qué? Es de nosotros, el ser humano, regar las cosas, ¿verdad? Así es. Ay. Dios es Dios de una segunda oportunidad. Aunque aquí haya usted echado a perder todo, tendrá oportunidad de empezar de nuevo. Tremendo esto, piénselo. Se imagina que podríamos lograr sin el estorbo del pecado. ¿Cuántos hace, bueno, yo iba a decir por 50 años para atrás, pero nadie sabría, nada más que unos cuantos ni llegan a 50 años aquí, pero no voy a preguntar cuántos son mayores de 50 años, eso no importa, pero piénsale, hace 50 años, no, hace 20 años. No, mejor, hace 30 años, ni se pensaba en poner un hombre para andar en la luna. Yo todavía vivía en La Ruiz cuando eso sucedió. Y en esa nave, no, fue otro. Así es que se ha hecho. Y ahora yo pregunto, ¿qué tan grande es nuestro universo? Y si nosotros estamos en un puntito, ¿por qué creó Dios todo lo demás? Cuando las cosas están bien, ¿qué va a haber? ¿Te imaginas? Si eres un ingeniero ahorita, quién sabe, a lo mejor fabricaría alguna nave para ir a otros lugares. Pues aún creo que nosotros volaríamos en espacio. Parece que ya quieren hacerlo aquí, que uno podía volar en un carrito. Pero como chocan carritos aquí en la tierra, ¿qué sería en el espacio, en el aire? No, quién sabe, yo creo que no. No debemos desear cosas así. Pero aún la Nueva Jerusalén, no le he dicho el tamaño, ¿verdad?, de la ciudad. Es cúbico. No puedo decir que tiene todos los lados derechos. Quizás esférico ahí. Pero del Golfo de México, más o menos es el tamaño de la Nueva Jerusalén. Pero así, lo mismo que así. Tremendo, ¿no? No habría ahorita ni lugar más que ahorita donde está cayendo nieve allá en el norte de mi tierra. Ahí sí hay muchas planicies. Pues que se asentara sobre la tierra. Qué tremendo era. Esa es la habitación, la Nueva Jerusalén, es la habitación que vamos a ocupar los que somos de la iglesia. Está tremendo, ¿no? ¿No le da ansias de estar allá sin problemas? Eso sí. Pero ustedes que todavía tienen problemas, ¿qué? Yo no veo que están haciendo una fila aquí diciendo que yo tengo problemas que yo necesito ayuda para resolver en mi matrimonio, pero debe de haber. ¡Qué barbaridad! Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos los creyentes podemos ser vencedores. Mi pregunta, ¿eres vencedor? ¿Eres vencedor? Si Dios lo promete, ¿eh? Tremenda promesa da en 1 Juan 5:4, porque dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Eres vencedor? Puede ser. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La promesa de Dios es que heredaremos todo aquello de lo cual hemos estado platicando de la Nueva Jerusalén. Es heredado por fe. ¿Tiene usted esa fe? Si no, arregla cuentas con Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Hay siete señales, siete milagros que hizo Jesucristo que están registrados en Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, vida eterna. Dios te lo promete. Si no lo tiene, arregla cuentas con Él. Y luego, si necesita ayuda para arreglar cuentas en su vida, busca a Iván o su servidor, o Ernesto o Jaime. Pues somos varios que podemos ayudarle. Un último versículo. A ver, búscale. Capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8. Léelo conmigo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, si no tiene lugar en la Nueva Jerusalén. Este es donde usted va a ir. Estamos aquí para ayudarle a no ir ahí. Así es. Es mucho más bonito la Nueva Jerusalén. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, solo tú sabes el corazón de cada uno aquí. Y si hay personas que todavía no han arreglado cuentas contigo, pido Padre que tú hagas la obra en ellos y que ellos puedan enfrentar sus pecados y ponerlos bajo la sangre de Jesucristo y recibir la vida eterna. Obres tú, Padre, en cada uno que no conoce a Cristo. Que tu nombre sea glorificado en cada lugar. En el nombre de Cristo. Amén. Si no sabe dónde conseguirnos, yo vivo aquí al lado. Que Dios les bendiga. Hay un dicho allá en mi tierra, dice que cuando el gato anda afuera, los ratones juegan. Ahora que el gato regresó, ya está la orquesta ya.